ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido presenta.
Cuatro Ojos con Pancho Moat y Marcela Aguilar.
Carlos Droguet. Qué seco suena, ¿no? Marcela Aguilar.
Oye, Panchito,
¿quién es Carlos Droguet?
Te agradezco mucho que hayamos decidido grabar a Carlos Droguet, porque pude repasar los libros y oye, qué contemporáneo es, qué
moderno.
Que ya moderno ya no sí, sé, encuentro no. Que no alcanza. Pero este gallo es muy...
Es loco.
Es muy loco. Me encanta todo, me encantó.
Y fíjate que hay un detalle. Carlos Droguet, a todo esto, un autor que tiene 112 años.
O sea, ya no, pues, Panchito.
Ah, mira la cara que puso. Nació hace 112 años. Por supuesto, ya está muerto. Está muerto, pero que se murió...
Bueno, ya, pero Parra vivió hasta los 103.
Por eso, que sí, se murió como a los 84. Sí. Vivía en Suiza, en Berna. A ver, partamos por el final.
Partamos por el final,
es que es demasiado buena.
Ya, ok, por el final. ¿Sabes cómo? Voy a leer ese final.
Sí, es que... ¿Dónde está ese final?
El libro de Álvaro Bizama, La rabia y el augurio, un ensayo biográfico sobre Carlos Droguet.
Que lo publicó la editorial de la Universidad Diego Portales y que salió hace poquito. Y que es un libro muy entretenido y sobre todo una gran ventana para... entrar en la obra de Carlos Droguet, que tiene 112 años.
Dice así, murió ese mismo 1996, hace poco, Pancho, bueno, ahora en realidad son un montón de años, pero bueno.
28 años atrás,
casi 30,
una bicoca.
Casi 30. Ya, vamos. El 14 de julio cayó por una escalera no señalizada en un museo de Meiringen y no pudo recuperarse. Falleció de una embolia pulmonar 2 semanas después, el 30 de julio, tenía 84 años. Ese mismo año había viajado a Cuba. El museo donde tuvo el accidente está dedicado a Sherlock Holmes y queda cerca de las cataratas de Reingebach, que es el lugar donde Holmes persigue a Moriarty por última vez en El problema final, el cuento donde Conan Doyle trató de matar a su personaje más famoso.
Oye, ¿y no te parece de humor negro que un autor que estuvo obsesionado
con las escaleras,
con las escaleras y con esos 60 muertos en la escalera del Seguro Obrero el año 38
se haya tropezado en una escalera, dices tú?
Se haya muerto a partir de un accidente en una escalera. Me parece entre irónico, fatal, simbólico. ¿Por qué es importante Carlos Droguet? ¿Por qué se ha vuelto a leer? ¿Por qué se ha vuelto a publicar? Yo alucino con ediciones, por ejemplo, de Eloy en Tajamar Editores. Alucino con La señorita Lara, publicada por Carbón. Alucino con todas esas muertes. Esta novela que ganó el premio Alfaguara del 71 a propósito de Emilio Dubois, el asesino francés que fue fusilado en Valparaíso. ¿Tú tienes en tus manos?
En ediciones UDP han aparecido Patas de Perro, el clásico publicado por Kimantú y por Zigzag originalmente.
Así es.
Y según pasan los años, Allende, compañero Allende, que es su relato del golpe, a partir del golpe... que fue publicado muy recientemente como parte de esta recuperación de la obra de Droguet que se ha dado en los últimos años, y que es muy curiosa, diría uno, porque en el fondo Droguet fue un autor que en vida fue incomprendido, fue muy criticado.
Resistido. Y él era bien...
despreciado por algunos críticos.
Y él era bien brutal, ¿eh?
Él guardaba rencor, él no olvidaba.
¿Sí? Te voy a contar una historia que a mí me dejó marcando ocupado y nunca la he podido olvidar. Y es más o menos así. Yo era un muchacho, un verde, trabajaba en la revista APSI. Y fue en ese contexto que descubrí en una librería de usados, probablemente en la de Ribano, una edición de tapa dura de la novela Todas esas muertes. A partir de la lectura de esa novela, que había ganado el premio Alfaguara al año 71, de Carlos Droguet, esa fue mi introducción en Carlos Droguet, Me fascinó la manera en que estaba construida, narrada. Por supuesto, aluciné con el personaje de Emilio Dubois. Empecé a investigarlo. Me leí todas las crónicas de los diarios de la época en Valparaíso, de las crónicas que se publicaron sobre los crímenes que cometía y cómo tenía esta obsesión porque el crimen era una de las bellas artes y había que matar con talento y con elegancia. Y entonces, y el gallo era un loco, un salvaje, pero tenía esa cosa, ¿eh? Y ojo que lo cacharon y lo descubrieron cuando ya se había cometido 5 o 6 crímenes muy bullados en Valparaíso. Hasta el último día, hasta el día en que lo fusilaron, él dijo que era inocente y estaba más que acreditada, ¿no es cierto?, su participación en aquellos crímenes. Y bueno, aluciné. Después escribí un artículo en el Ápsis sobre Emilio Dubois, pero a lo que voy con Droguet, y aquí me detengo. Un día va al Ápsis, vivía en Estados Unidos en esa época, Ariel Dorfman. Ariel Dorfman de cuando en cuando escribía columnas en la revista Ápsis, yo prácticamente no lo conocía. Y no me pregunten por qué yo estaba en ese momento en Droguet y en todas esas muertes y se me ocurre preguntarle a Ariel Dorfman por Carlos Droguet, porque sabía que vivía fuera de Chile, en el exilio, que había sido un izquierdista bien ortodoxo, así, rudo en la mirada. Y me sorprendo con la respuesta de Dorfman, que fue una cosa como esta. Puede que esté desdibujando la exactitud en la frase, pero la idea sé que no es esta y no me equivoco. Dijo, Droguet, ese que estaba obsesionado con la sangre cuando la sangre no era el gran problema de Chile y que ahora está obsesionado con cualquier cosa menos con la sangre que se ha derramado después del golpe y toda la
cuestión. ¡Qué injusto!
Y yo, por supuesto que me sentí no solo ajeno a lo que estaba diciendo, porque no tenía además ningún elemento de juicio para afirmar o negar eso, pero me sorprendió la mala onda, es decir, la inquina de Dorfman hacia Droguet. Yo dije, aquí hay algo.
Bueno, creo que
el libro de Bizama profundiza,
ahonda en eso,
no en particular con Dorfman, sino
lo que pasa es que Droguet, claro, es como que va a contracorriente, como que le interesan cosas cuando el resto de las personas no están preocupadas de esas cosas. Y claro, del libro de Bizama, Bizama revisó mucha literatura sobre Droguet y los textos de Droguet también. Que hay mucho que está en el archivo en Poitiers, mucho quedó en Francia. Y claro, él recoge esta idea primero de Droguet, un estudiante de derecho, que cuando ocurre la matanza del Seguro Obrero, él dice, en ese momento decide dejar los estudios y dedicarse a ser escritor, porque considera que es su deber construir la historia de la sangre en Chile. Porque él hace una lectura de que este país está construido a partir de puros hitos sangrientos, de mucha violencia. Y a mí me parece súper válida esa lectura. Me parece que es una lectura terrible, por supuesto, es feroz, pero me parece, porque él lo mira desde la conquista, digamos, desde ese periodo, como desde la batalla, pero también desde, matanzas de trabajadores. Y llega a este punto, claro, el de la matanza del Seguro Obrero, estos 60 muertos de la escalera.
Al lado de la moneda.
Al lado de la moneda.
Cuando uno piensa en eso.
O sea, tipos que los arrincona, porque están unos tipos que estaban ahí, unos nazistas que no son nazis.
Nazistas con C.
Claro, nazistas con C.
González von Marés era el gran líder de ese movimiento.
Los arrinconan y los
masacran.
O sea, no es que los tipos no estaban armados, nada. Y gente joven, gente que él conoce, compañeros, gente que estudia en la universidad, igual que él. Y a mí me parece que, bueno, y es un poco lo que retrata también Bizama en este ensayo biográfico, es también como, de algún modo, Droguet premonitorio, digamos. Él dice como...
Anticipa.
Claro, anticipa la violencia que va a venir. Y claro, un tipo, en ese sentido... se fija en las cosas horribles Y además se obsesiona, o sea, se senta muerto en la escalera, que conversábamos recién sobre las versiones.
Sí, es que la
de
primera
esta
que yo leí una cortita, que no recuerdo quién la publicó, creo que la Católica Valparaíso o la Editorial Universitaria, que era una crónica,
claro,
una crónica muy de hechos sobre estos 60 muertos en la escalera, una crónica de la matanza del Seguro Obrero, pero desde la narración periodística.
Claro, muy referencial.
Y tú, en cambio, tienes ahora una novela de nacimiento.
Sí.
Yo me sorprendió cuando vi el objeto libro, que en vez de tener, no sé, por 80 páginas, tiene 250, no sé cuántas.
Sí. Casi 2.46.
Mira, y de repente dije, ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene este libro que no tiene el anterior? Y ahí la Marcela me dice, no, es que esta es una novela construida a partir de ese texto original, pero intervenido.
Claro, él va y intercala, o sea,
hace hablar a
la estructura, exacto, pero va incorporando otros textos que él ha escrito y que son... cuentos, crónica, él le va sumando otras historias, otras miradas, que por supuesto que complejizan mucho más la lectura, que te apuntan, te abren otras ventanas, digamos, y porque finalmente para Droguet es que, pareciera que estuviera como todo conectado, todas estas historias conectan entre sí.
Es que fíjate que detengámonos un poquitito en lo que él hace, en el procedimiento con los 60 muertos en la escalera. Es decir, primero lo investiga. Es decir, primero se siente interpelado a contar esta historia,
sí,
a investigarla, a narrarla, a denunciarla. Esto que empieza como un denuncio, es como decir, oye, hagamos conciencia de lo que está ocurriendo. Es decir, es mi deber, allí me voy a meter, así porque el deber ser, ¿no? Es mi deber contar esta historia.
Bueno, él tiene, de hecho, en este libro, tiene un párrafo, una declaración que es como una especie como de arte
favor,
poética.
Léela.
Dice, este libro no lo he escrito yo, lo escribieron los muertos, cada asesinado. He tratado, además, de escribir una historia no otorgando franquicias ni al panfleto ni al escándalo. No me interesa lo fácil. En las páginas que siguen hago historia, pero historia de nuestra tierra, de nuestra vida, de nuestros muertos. Historia para un tiempo grande y depurado. En las páginas que siguen subrayo el dolor y soslayo no más la política.
Es que ese punto es muy relevante porque no te vas a encontrar ni en la crónica ni en esta novela en donde profundiza con un panfleto, no siento que quiera demostrar que el gobierno explotador y asesino y criminal. Es decir, aquí hay algo más complejo y él se da cuenta de esa complejidad y decide abordarla y convertirla en literatura. Entonces, ese gesto que tiene con los 60 muertos en la escalera lo tiene con los bandidos, lo tiene con el chileno del campo, es decir, con aquello en lo cual él entre en es decir, con donde haga el foco, va a entrar una mente y una sensibilidad muy extraña, muy particular, muy propia de él, a hacerse cargo de lo que va a abordar.
Él tiene un interés también por el personaje, por el personaje como marginal, marginado,
totalmente,
subordinado. Como tiene esta obsesión por contar la historia de los que no pueden hablar por sí mismos, claro, elige, por ejemplo, como personaje a Eloy, el bandido, y Eloy es una novela que probablemente es de las novelas más conocida de Droguet,
sí,
junto con,
sí,
Patas de Perro.
Patas de Perro.
Más populares,
las
digamos.
Más clásicas,
las,
claro,
más clásicas.
Las que publicó Zigzag.
Y,
¿no?
Y cuando uno entra, claro, y cuando uno entra Eloy, sin embargo, se encuentra con un relato que es denso, con muchos momentos de esto que se llama como corriente de la conciencia, como, sí, que uno escucha,
bueno,
al personaje
en la,
pensando.
En la novela de Emilio Dubois también la escritura es... De repente el fraseo no termina nunca y la cantidad de imágenes que se pueden superponer en un solo párrafo cuesta
unas enumeraciones, sí, interminables.
Oye, fíjate que en el libro de Bizama, a propósito de Eloy, hay un capítulo, página 105, capítulo 3 del libro de Bizama. El último de los bandidos chilenos murió en julio de 1941. Mira, ¿Dónde nos remitimos? ¿De dónde viene como el germen de algunos de los materiales de Droguet? Acribillado en Pirque, en medio de un temporal que causó estragos en varias zonas del país. Se llamaba Eliodoro Hernández Astudillo, pero era conocido como el Ñato Eloy. Tenía 50 años, aunque nadie podía afirmar con certeza que esa era su edad. Usaba una carabina Winchester y Arturo Alessandri Palma lo había indultado el 13 de diciembre de 1938, pocos días antes de abandonar la presidencia. Encerrado desde 1925, Eloy, también había matado a un hombre en prisión, con un prontuario que lo volvía una leyenda negra de la provincia. Incluía asalto, robo, abigeato, asesinato. A Hernández algunos lo consideraban un héroe popular, el representante final de una delincuencia campesina que era el símbolo de un margen tan verdadero como silenciado. De hecho, al momento de su fallecimiento, llevaba varios meses siendo perseguido por la policía, que lo terminó de cazar en la casa de un carbonero que vivía con su mujer y su hijo, a los que obligó a ayudarlo. Había llegado al lugar arrancando en una fuga que pasó por Buin, Rancagua y San Francisco de Mostazal. Estamos hablando de territorios, ¿no es cierto?, reconocibles para cualquiera que habita este país de la zona centro. Y por lo tanto estamos hablando de geografía humana y física que hoy es perfectamente también reconocible y recuperable, pero desde la literatura droguetiana, que no es precisamente costumbrista.
Bueno, así habla este narrador sobre Eloy. Dice, contempló una noche cerrada y la niebla cada vez más espesa y ciega, cada vez más ceñida e incansable, sin puertas ni ventanas iluminadas. Me quieren borrar, te quiere borrar, te va a ahogar Eloy. No, no, no me gusta ni en sueños la neblina, es fabulosa y mágica, pero la encuentro espectral y tétrica, buena para mirarla en el cine o añorarla en la primavera, no para vivirla sin que vivas, ni tocarla ni que te toque. Es el perfecto sudario y sudadero, repulsivo, silencioso, sin boca, sin palabras, sin ojos, sin miradas, sin manos, helada y sin manos, y es, además, tan fría, tan siniestramente fría, murmuró después de un rato y caminó unos pasos para acercar su recuerdo a la rosa. O sea, es un tipo de narración que no tiene nada que ver, claro, con el relato más clásico, con el cuento clásico del campo chileno.
Premio Nacional de Literatura del 70, lo que probablemente también provocó envidias, ¿no es cierto? Molestia, escozor.
Bueno, ¿ah? Está ese cuento de que le dicen, ¿qué opina de que esto, su antecesor fue, este sillón lo ocupó Nicanor Parra? Y dice, bueno, ¿lo desinfectaron?
Se lo manda a guardar. No, escúchame, mira esta cita que la recupera la editorial Aparte en la edición de los cuentos completos que tiene edición y prólogo de Roberto Contreras, Cuentos completos de Carlos Droguet. Mira esta notable cita del año 68. ¿Qué le falta a la novela chilena? Sentido de realidad y coraje. No sabe hacer otra realidad con el lenguaje. No se atreve a atacar mitos y la incultura y la falta de curiosidad de algunos escritores es colosal. ¿Y qué le sobra? A la novela chilena le sobran novelistas. Es maravilloso.
Oye, y me encanta también el contrapunto que hace Bizama con Francisco Antonio Encina, que es este historiador superventas, digamos, que es divertido porque además dice que Francisco Antonio Encina es una mezcla de intelectual con patrón de fondo, dice Bizama, que claro, publicó una historia de Chile como en 20 tomos, y dice que de ese libro se vendieron aproximadamente 200.000 ejemplares. Entonces, claro, él dice, Encina construye una historia de Chile muy ordenada, muy como correcta, como desde los héroes, desde los prohombres, y como que Droguet es el contrapunto a esto. Es como el mundo paralelo, el mundo subterráneo de los oprimidos, de los asesinados, de los forajido. Entonces es interesante porque son destinos muy, muy diversos, digamos. Encina, todo bien instalado, muy exitoso, muy, digamos, como que la vida le sonríe. Y Droguet pasándolo todo el tiempo mal, Marce, sufriendo mucho mientras escribe.
Busca en el libro de Álvaro Bizama, a propósito de cuando se muere, el funeral de Droguet allá en Suiza, que se leyó el credo cáchate, el credo de don Helder Cámara. Helder Cámara era un cura brasilero, pero un gran exponente de la teología de la liberación y que era amigo de Carlos Droguett. Y el credo de Helder Cámara, que ahí lo tiene la Marcela, también lo, yo creo que retrata este como el combustible desde donde este compadre encendía la mecha para escribir lo que escribía.
Dice: no creo en la raza ni en la riqueza, ni en los privilegios, ni en el orden establecido. Quiero creer que el mundo entero es mi hogar. Quiero creer que la ley es una, aquí y allá, y que no soy libre mientras un hombre sea esclavo.
Es decir, respuesta que le diría uno, un común mortal y silvestre, como puedo ser yo en este momento, Carlos Droguett me dice eso, el credo de Helder Cámara, y eso no más quería. Así como, así, claro, pero a partir, pero eso es como vulgarizar, ¿no es cierto? Algo que él está diciendo en el otro gran sentido. Es decir, ¿somos miserables? Sí, pero quiero no solo decir eso, sino que quiero, junto con decirlo, hacerme cargo de lo que eso implica con todo el rigor que sé que va a caer sobre mí también a partir de que yo soy tan humano como aquello que estoy describiendo. No sé si me explico. Es decir, soy al mismo tiempo, es como a propósito de Nicanor Parra, ¿no es cierto? Es decir, el luz y oscuridad. Es decir, y esa cuestión, hay algo luminoso, pero profundamente oscuro. En sus libros. No es fácil de leer Droguett. Hay que disponerse de ánimo. No solo por los motivos que lo ocupan, sino porque no te regala, no te la hace fácil. La señorita Lara es una novela cortita de una pareja que en el fondo como que no puede ser pareja. Y sin embargo, y no te regala ni un punto aparte la novela, ¿no? Te cansa, pero bueno, te cansa con razón, porque hay también una fatiga al interior de esos personajes, hay una imposibilidad, es decir, no te la puede hacer fácil el narrar esa historia, es decir, la dificultad para narrar es también la dificultad que están experimentando esos personajes. Es bien notable en ese sentido Carlos Droguett y a mí me encantó que Bizama, y no solo Bizama, ojo, hay un libro no tan ajeno, no tan lejano, que se llama Pusilánimes y Genuflexos, Asedios a Carlos Droguett, que viene con mucha fotografía y que a mí también me pareció un
muchas portadas originales.
Portadas originales.
Libros.
Y de verdad, si a alguien le interesa investigarlo, la mixtura del ensayo de Bizama y este Pusilánimes y Genuflexo, donde muchos escritores le pegan una vuelta de tuerca a la obra de Droguett, es una fantástica manera de motivarse, encantarse, conocer y ir después a los libros originales que además están siendo recuperados por la editorial La Pollera, por Carbón, que Tajamar ha publicado, que Nacimiento tiene, en fin.
Un par de cosas. Uno, que Droguett, aparte de todo esto, nos ha regalado uno de los personajes más singulares, únicos de la literatura chilena, que es Patas de perro, ¿verdad? Que se emparenta con Alcino de Pedro Prado, es como este niño que nace con una deformidad, que es rechazado, se burlan de él. Hay un aprendizaje también de ese ser humano, como de cómo vivir con esa monstruosidad. Y que también me parece que es súper conmovedor. Yo creo que a todos, es cuando niño, nos impresionó esa portada de ese libro de Zig-Zag, y que intentamos leer el libro varias veces hasta que pudimos, porque costaba entrarle cuando uno era más chico, pero finalmente hubo un minuto en que se encontraba el lector y el libro.
No tengo cáncer, solo soledad, ni mucha ni poca, la que tenía antes de aparecer él en mi vida, la misma soledad, ni más ni menos. Nunca fui un exagerado, y si fuera cáncer habría comenzado estos apuntes diciendo el día y la hora en que sentí los primeros alfilerazos en el vientre. Pero a mí no me come el gusano todavía, solo la soledad, la misma soledad de siempre, un poco más exacerbada, un poco más subrayada por su ausencia y por las circunstancias que la acompañaron. Y escribo, en primer término, para tratar de conciliar el sueño, meses que no duermo, apenas unas horas los sábados. Carlos Droguet en nuestro podcast Cuatro Ojos.